Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Aquí ya nos encontramos en La Hora del Grito. Son las 12:40 en el mediodía. Estás ahí a mitad del platito. Ya lo sé todo. Te fuiste con bacalao, vianda y majado de malanga. ¿Qué te pareció eso? Gollito.
Yo creo, saludos cordiales a toda la radio audiencia y a los compañeros aquí en la mesa de estudio. Obviamente les deseamos buen provecho a todos los que nos están escuchando y les decimos que pues que estén pendientes de la estufa porque la olla de presión hoy está caliente.
Tenemos tamaño programa. Vamos a estar hablando de política, de lo que está pasando, porque lo que le quedan son unos días contados a todos aquellos aspirantes en estas primarias que están demasiado buena para comentar en todas las áreas, no solamente por el Partido Nuevo Progresista, sino también por el Partido Popular Democrático. Y en esta mesa se encuentra conmigo, aparte de nuestro amigo Gollito, se encuentra David Mercado. ¿Cómo estás?
David González, doña
David
Julia.
González.
Buenas tardes, doña Julia.
Ayúdame, David.
Buenas tardes, doña Julia. Gracias por la invitación a tu programa, Gollito, y mi compañero y amigo David Mercado.
Y aquí está David Mercado.
Sí, buenas tardes a todos. Saludo a los que están aquí presentes y a la gente que nos escucha a través de WGDL en el 1200 AM.
Gracias por estar aquí en La Hora del Grito. Llamé a otro de los, tú sabes, de lo que le gusta conversar y eso, pero parece que está enterrando muertos.
Ah, bueno. Eso es peligroso. Eso
ay, Dios santo. Y en estos días, válgame Dios. Bueno, tenemos un programa muy bueno donde dentro de unos minutitos vamos a tener a un invitado muy especial que usted ha estado esperando escuchar muchas cositas de las que nosotros queremos saber y que estuvo en nuestra mesa, Gollito. Nosotros estuvimos hablando de él y es de Zaragoza.
Obviamente sí, la vez anterior dentro del diálogo hicimos análisis de los diferentes candidatos de una manera muy respetuosa y recuerdo que usted señaló que quería escuchar las propuestas y cuál era su sentir y demás, y aparentemente como esta emisora tiene tanto alcance y hay tantas personas que están pendientes qué se dice en La Hora del Grito, la noticia llegó y afortunadamente pues hay respuesta, así que hoy yo creo que habemos papan, como decía.
Ok, Gollito, tú me estás diciendo a mí que el que tengamos no solamente unos anuncios que estamos pasando de Zaragoza, sí, y que lo tengamos a él en este calendario, que de eso vamos a conversar en un momento dado, que notamos que él apretó la campaña ya como al final, pero cuando empezó iba como lento, ¿me entiendes? Y esa fue una de las razones por las cuales a muchos medios de comunicaciones él no pudo llegar a tiempo, ¿eh? No sé qué pasó en ese sentido, pero ciertamente fue lo que pasó, que ahora es que está el hombre con, como quien dice, el agua al cuello, tratando de ir a todas las partes. Por lo menos existen estos medios de comunicación que tenemos la oportunidad de tenerlo a través o del teléfono, de un WhatsApp, un Zoom, mejor dicho, y podríamos tenerlo de esa manera, pero en el día de hoy lo vamos a tener vía telefónica. Nos avisan cuando está. Michelle, por favor, y si tienes la fotografía de Juan Zaragoza, le ponemos la foto ahí para que la gente sepa quién es el que está hablando. Oye, esto va a estar bueno.
Sí, creo que ha habido una campaña, por lo menos en los dos bandos, ha sido bastante intensa, más en el bando azul, ha estado más fuerte, ha habido cruces y ataques de parte y parte, pero en el bando rojo no ha habido esos choques extremos, pero sí han habido una de propuestas en esos tres debates donde los candidatos han dado cátedra, se han respetado, no ha habido cruces de palabras, sino que se han centrado en lo que es llevar su mensaje. Obviamente no quiere decir que el otro esté malo, porque cada cual tiene su estilo de cómo hacer su campaña. Ajá. Pero lo importante es que el pueblo escuche las propuestas, y hoy pues presumo que vamos a escuchar qué es lo que hay para la montaña, porque sí, esa es la parte importante.
Ya lo tenemos. Así que mis amados escucha y los que nos están viendo a través de las redes sociales, tenemos con nosotros, vamos a utilizar los audífonos para poder escucharlo. Gracias, Michelle. Se le olvidó a Michelle ponerme un audífono, pero ahí lo tengo. Tenemos con nosotros ya a Juan Zaragoza, una persona que conocí en un momento muy especial de mi vida, cuando en el Senado de Puerto Rico me estaban haciendo un homenaje. Y en ese momento, ¿qué me iba yo a pensar? Que iba a estar haciéndole una entrevista en una aspiración a ser gobernador de Puerto Rico. Lo conocí, me dio la mano, me dio su tarjeta sin yo pedírsela. Y me dijo, cuando necesites cualquier situación en la que yo como senador te puedo servir, estoy a tus órdenes. Así que encantada de recibir esta llamada. Saludo, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias al señor. Aquí en Guánica, caminando.
¿Está en Guánica?
Sí, bajo el sol candente.
Ay, qué bueno, Guánica es calientito. Pero un pescadito de Guánica a esta hora caería de oro, ¿verdad?
Sí, también. También aquí hemos estado visitando muchos comerciantes del centro del pueblo. Yo toda la vida he sido comerciante. Mi compañero es comerciante, es ebanista, tiene una fábrica de gabinetes. Yo sé las que pasan los comerciantes en Puerto Rico, aquí compartiendo con ellos, apoyándolos, ¿verdad?, comprando en los negocios, y hablando con la gente de las necesidades, y como usted dice, ¿verdad?, no solamente es la área de la montaña, oiga, yo he caminado todo el país, y los problemas son
abismales, grandes,
un problema que usualmente pasa por debajo del radar, porque no se da en el área metropolitana, es el problema del agua.
Está hablando agua. A un pueblo
oiga,
que...
Yo sé que hay comunidades en Lares que llevan años con 2 días a la semana de agua. Sí. Vaya Atillo, el alcalde de Atillo me dijo hace un tiempo que en cualquier día del mes, en Atillo, en el siglo XXI, el 75% de los residentes de Atillo no tienen agua, en cualquier día del mes.
Eso es increíble.
Y vaya Ciales, y vaya Quebradilla, y vaya Camuy, y vaya Guabuena. En Guabuena caminé hace 2 semanas. Había una comunidad que decía, se nos fue el agua hace 20 años.
Ajá.
Sí,
así
pues,
es.
Pues sí, el problema del agua, el problema de las facilidades de salud. Algunos pueblos con CDT, otros con 330. Algunos cerrando a las 5 de la tarde, otros cerrando a las 11 de la noche. Sin sala de emergencia. No, la gente no tiene a dónde ir para una emergencia médica.
Sí, ha sido difícil.
Cascos de los pueblos desiertos, con desierto, poco comercio.
Sí.
Estos centros industriales de fomento, con fábricas abandonadas que parecen sitios para hacer películas de zombies.
Sí.
Escuelas abandonadas. Mucho estorbo público también que se ve, mucha propiedad abandonada.
Sí, señor.
Le digo, hay que salir y ver el país, para uno darse cuenta de la magnitud y de lo proliferado que son, están los problemas.
Sí.
Es en todos sitios.
En todas partes.
Los disturbios públicos son en Carolina, pero son también en Guayama y son en Lares.
En todas partes, la montaña, en Aguadilla, donde quiera usted ve un estorbo público. Pero más que eso, antes de yo hacerle unas preguntas y entrar en conversación, porque quiero que la misma oportunidad que yo le he dado a los aspirantes a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, yo quiero dársela a usted. Y
gracias.
No solamente porque usted de una manera muy especial nos ha tratado a nosotros, sino porque quiero ser justa con el pueblo, que lo escuche a usted. Tenemos una gran audiencia, cubrimos a través de esta estación de radio, una cadena de emisoras de radio que está ahora mismo escuchándonos a través de todo el oeste de la isla, y desde Aguadilla, y también desde Mayagüez, y desde Lares. Esta cadena de emisoras están escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales. Pero aquí con nosotros se encuentran unos amigos que quiero presentárselos. No sé si se sabe quién es Goyito. Goyito, no. Dile tu nombre completo.
Saludos, senador. Le habla Gregorio Rivera Soto, agrónomo. Y de, como dice doña Julia, de hecho usted mencionó algo bien importante, lo del agua. Hace poco aquí en esta emisora hubo un programa donde estuvimos atendiendo a una comunidad precisamente del área de la montaña de Castañer, que llevaban 3 años sin agua. Para nuestra sorpresa, es imposible que una comunidad como esa no tenga agua cuando prácticamente allí tienen 2 lagos, que es el lago Guayo y el lago Río Prieto. Y esos lagos le dan agua a Yauco, Sabana Grande, Lajas y Cabo Rojo, y el canal de riego que va para Guánica, que es en el área donde usted está, que precisamente ahí hay agricultura, gracias a que acá en la montaña llueve y se lleva a través de túneles y canales hasta toda esa zona, incluyendo el Valle de Lajas. Pero esas son las cosas que uno no se explica. Lo que quería preguntarle es lo siguiente: recientemente aquí en Lares cerró la planta de cítricos, que era el área donde nuestros agricultores llevaban sus cítricas para procesar y demás, y nos preocupa porque los agricultores, es el único proyecto que quedaba en esta zona de los que había desarrollado Sila María Calderón cuando los núcleos de producción. Los agricultores pues son expertos en producir, pero sabemos que la parte de procesar la china incluye una parte industrial y luego una parte de mercadeo. ¿Cómo podemos apoyar a los agricultores para que en el futuro que quieran desarrollar este tipo de proyectos no estén solo en áreas que necesariamente no son de su peritaje y que tanto las agencias gubernamentales como los municipios se integren con ellos a tratar de que ellos puedan ser exitosos en sus proyectos, porque más allá de recoger basura y asfalto, pues los municipios también tienen un compromiso con el desarrollo económico de sus comunidades y los agricultores en este caso pues tienen que ser auxiliados por todos los alcaldes de todos los municipios. No me refiero en el caso específico de nuestro pueblo, sino de todos los municipios, donde vemos que a veces los dejan a su suerte, porque esos son negocios privados, y a Dios que reparta suerte. ¿Cuál es su visión con respecto al compromiso que debemos tener con estos héroes de la montaña que todavía hacen agricultura?
Sí, te lo digo ahora, pero me excuso para el récord, para los que me están oyendo. Yo conozco a Gregorio, conozco a Goyito. Lo conocí en Lares y en una visita, y me tuvieron que sacar de allí porque llevaba 1 hora y media hablando con él y no me quería ir.
Cosa rara.
Sí. Digo, y no es porque yo hable mucho, es que Goyito habla mucho.
Y no le llevó vainilla, porque él es uno de los agricultores, sí, que tiene su finca de vainilla.
Sí, también. Le hablé del cultivo de vainilla y tenía una en el bolsillo y me lo dio.
Es que ando preparado, pero, ando preparado.
Yo creo que tú das en el clavo. Oye, a veces la gente ve el negocio de la agricultura o la industria agrícola de una forma muy simplona, ¿verdad? Y tenemos muchos agricultores a pequeña escala que tienen una buena idea de dominan la parte, ¿verdad?, de la tierra, del cultivo, pero eso tienes que sazonarlo, por decirlo así, con unos conceptos comerciales, ¿verdad? Primero de entender la economía de tu negocio, los números de tu negocio, entender el mercado de tu producto. Tú no siembras y cosechas nada que no esté vendido, ¿verdad? Y también tenemos que reconocer que cuando se cosecha a pequeña escala, pues es difícil llegar a unos acuerdos comerciales con cadenas de supermercados, con cash and carry, con cadenas de restaurantes, con restaurantes individuales, que necesitan de parte del agricultor un compromiso de un suplido constante, ¿verdad? Y en la medida que tú estás a pequeña escala, pues te sucede algo en el negocio y por eso entonces es importante estas figuras de los agregadores, ya sea del gobierno, ya sea incentivado por el gobierno, ya sean empresas privadas, que las conozco algunas de ellas, o sin fines de lucro, también podrían ser, que cojan esa cosecha de diversos agricultores pequeños, los orienten, la agreguen, le velen por la calidad del producto, por el empaque del producto, por el cumplimiento con las normas federales, y que sean un intermediario entre el agricultor y el comprador, ¿verdad? Porque si, pues como decía el mismo Bollito y yo ahora en la conversación, a pequeña escala tú no tienes esas facilidades, ¿verdad? Tú vas a ir a un Econo o a otra cadena de supermercado y es difícil que te contraten tu producto, que te compren tu producto, porque tú no puedes garantizar sí. una cantidad de producto constante. Exacto. ¿Verdad? Sin entrar en issues de control de calidad, de las regulaciones federales que requieren, ¿verdad?, poder identificar cada batch de productos en caso de una contaminación. Y entonces ahí es que entra esta figura que me parece en clave para darle economía de escala, calidad, cumplimiento federal a los pequeños y que sirvan de puente entre ellos y el comercio, ¿verdad? Y yo creo que eso es vital porque no sé cuál es tu impresión, Goyito, pero yo creo que ahora mismo hay una cepa de agricultores jóvenes.
Claro.
Con mucho entusiasmo, que yo me reúno
como
con ellos.
Como nunca yo lo he visto,
muchos me traen el hecho de la tierra, que yo creo que lo habíamos hablado, que no tienen un pedazo de tierra para cultivar, que conocen el cultivo, que conocen el producto, pero nos falta, desde el punto de vista del gobierno, darle la herramienta, ¿verdad? Y esto, más allá de verlo como un sector económico, uh-huh. hay que verlo como un issue de sostenibilidad, ¿verdad? Un issue de sostenibilidad alimentaria, sí, de independencia, claro. de soberanía alimentaria. Hay otros sectores económicos, el de tal, la farmacia, otro tipo de cosas que sí que son importantes, pero la agricultura tiene doble importancia, ¿verdad? Sí. Y no se puede medir meramente por su aportación a la economía. Uh-huh. Es un hecho que, siendo una isla, conociendo el cambio climático, pues tenemos que enfocarnos en la soberanía alimentaria lo más posible.
Eso es así, correcto. Eso es así. Nosotros tenemos aquí en la mesa también a dos amigos más que le quiero presentar, que es a David González. David.
Saludos, Zaragoza. Buenas tardes para usted. Saludos.
Se encuentra también con nosotros David Mercado y también se encuentra con nosotros Juan Feliciano. David Mercado.
Sí, buenas tardes, senador. Pues le estamos exhortando al pueblo de Lares para que salga tempranito a votar el próximo domingo por el número uno en la papeleta. Porque
gracias,
es
gracias.
Un hombre íntegro, un hombre... con una capacidad y un compromiso inquebrantable con Puerto Rico.
Gracias. Pero acá aclaro también que no vayan muy tempranito, porque los colegios abren a las 9.
A las 9. Que primero desayune, comparta y despierte a los muchachos para que vayan a votar.
No quiero que se me cansen allí con los calores que están
sí,
haciendo.
Sí, no. Y que no dejen los muchachos en la cama durmiendo. Que todo el mundo se levanta a desayunar temprano y ya a las 9 esté toda la familia en un solo carro. Apretadito, pero que lleguen.
Pero que se lleven hasta el gato a votar.
Así mismo, eso es lo importante, porque la gente tiene que entender que estos procesos de primaria, este es el proceso donde se conforma la papeleta de noviembre, ¿verdad?
Oh, claro.
Y por eso es importante salir a votar, porque tenemos que escoger los mejores hombres y mujeres para esa papeleta.
Uh-huh. David, ¿vas a decir algo?
Sí, senador, yo tuve el privilegio de que usted me visitara en mi casa. En ocasión también que yo creo que visitó el día que visitó a Goyito y estuvimos en un diálogo como 40 minutos en mi casa, al cual le agradezco mucho.
Me acuerdo.
Sí, y usted habló también de, me habló en aquel momento del problema de la salud que tiene nuestro pueblo, con las cuestiones de las aseguradoras y eso, esos problemas tan medulares que tenemos con la salud de los ancianos, que tenemos problemas con las aseguradoras y estos detalles, me gustaría que usted le ampliara al pueblo del área y al área oeste, ¿qué planes usted tiene? Porque yo sé que usted tiene ya un plan de los primeros 100 días de su administración para llevarlo a cabo, que nos explicara al pueblo cuáles son esos planes.
Mira, yo empiezo diciéndote que hay candidatos populares que le tienen miedo a las aseguradoras y otros que no le tenemos miedo a las aseguradoras, ¿verdad? Yo, por mi experiencia, por mi profesión, yo no necesito ni asesores ni traductores para sentarme frente a un presidente de una aseguradora y para cantarle la que se le tenga que cantar, ¿verdad? El compañero Jesús Manuel no, ya dijo que no le va a meter manos a la aseguradora, que los va a seguir fiscalizando como se han estado fiscalizando en los pasados 30 años. O sea que nada. Y yo lo que yo quiero que la gente entienda, cuando hablamos de las aseguradoras, no es que las aseguradoras estén ensañadas contra Puerto Rico. Es que las aseguradoras, la naturaleza del negocio de una aseguradora es cubrir riesgos, ¿verdad? Y cómo ellos maximizan sus ganancias.
Hacen chavo, sí.
¿Cómo ellos hacen chavo? Pues de la misma forma que le hicieron a muchos de ustedes durante María, que ustedes tuvieron pérdidas, reclamaron 100,000 pesos y le enviaron 12.
Sí.
Pues eso mismo que hicieron con María, lo hacen con los médicos, con los hospitales y con los pacientes. Porque esa es la forma que ellos manejan el riesgo, peseteándole a los que reclaman, ¿verdad? O sea que cuando hablamos del problema de los hospitales, hablamos de otros proveedores de salud, incluyendo los médicos, del peseteo con los tratamientos, del peseteo con las medicinas. El denominador común son las aseguradoras. Y el problema es que tenemos un sistema que se le entregó a un tipo de compañía, uh-huh, que la única forma que tiene de maximizar su ganancia es peseteándola a los usuarios, ¿verdad? Y, o sea, tú no puedes, si la política pública del Estado es proveerle salud de calidad a la gente, no puedes poner el sistema en manos de una empresa cuyo objetivo no sea ese, porque entonces nunca va a reconciliar.
Exacto. O sea,
nuestro objetivo es proveer servicios de salud de calidad. Y el objetivo tuyo es hacer dinero, y la única forma de tú hacer dinero es peseteándole a los pacientes y a los proveedores. Pues, no puedes estar fiscalizando 300 años, pero es que vamos en direcciones contrarias. Yo hablo para un lado y tú hablas para otro. ¿Qué fiscalización hay allí? Tú vas a obligar a las aseguradoras, que muchas de ellas son públicas y le responden a los accionistas, a decirle, no, tu negocio es ese en el mundo, pero en Puerto Rico no puedes hacer ganancia. Pues entonces, por eso mi planteamiento es que aquí tenemos que buscar otro modelo, que no es en esta etapa un sistema de salud universal, porque eso requiere otras cosas, uh-huh, ¿verdad? Pero por lo menos con el componente de nuestro sistema de salud, que es la tarjeta vital, cuyos fondos salen 70% de Medicaid y 30% del gobierno de Puerto Rico, uh-huh, y que cubre la mitad de la población. Con sí, ese podemos ir adelantando unas cosas, sacando las aseguradoras y sustituyéndolas por otras empresas cuya motivación sí siempre va a haber algún grado de ganancia.
Claro.
Quisiéramos que sean sin fines de lucro. Podrían ser cooperativas también. Aquí, no sé si ustedes saben que las dos compañías puertorriqueñas, las dos compañías de seguro, que no son de salud, más grandes en Puerto Rico, son las dos cooperativas, cooperativas puertorriqueñas. Es un modelo también.
Cooperativa de seguros múltiples.
Exactamente. Uh-huh. Pues de eso es de lo que se trata. O sea, tú no puedes, si mi objetivo es hacer dinero, presentándolo a la gente, y el tuyo es que yo provea salud, puedes fiscalizarme 300 años. No vamos a llegar a nada. Así que, y por eso es que hay que meterle mano.
Mano.
Yo planteo que hay gente que le tiene miedo y hay gente que no le tiene miedo.
Y usted no le tiene miedo.
Y yo no le tengo miedo. Y tampoco, el popular lo que se tiene que preguntar,
ajá,
es quién se puede sentar en una mesa frente a frente con el presidente Luma, sin traductores, sin consultores, sin intermediarios.
Ajá.
¿Quién puede hacer eso mismo con el presidente de Genera? ¿Quién puede sentarse en una mesa frente a Trump sin traductores y sin intermediarios? Es la pregunta que se tienen que hacer. Hay otros que no pueden, ni con asesores. Yo, obviamente, he tenido unas experiencias en Puerto Rico, en Estados Unidos, en internacionales, que para mí, esa gente no me intimida de ninguna forma. Yo he tratado con ejecutivos mucho más importantes que esa gente.
Déjeme decirle una cosa. Yo he estado hablando con mucha gente en la política. De hecho, no solamente porque yo entrevisto a los políticos, sino también siempre me ha gustado la política. Yo tengo esa pasión. Y muchas personas lo han estado comparando a usted. Han tenido como un déjà vu con Muñoz Marín. Dicen, yo no sé lo que me pasa con este hombre, que cuando yo lo oigo hablar, estoy oyendo hablar a una persona con una visión diferente, una madurez, y ha traído eso, ha cautivado a muchas personas, e inclusive personas que yo conozco, que han dado su voto al Partido Nuevo Progresista y me han dicho, en esta primaria yo voy a tomar una decisión muy diferente a la que pensé en mi vida, y es darle un voto a Zaragoza. Yo le digo, ¿por qué? Dice, no solamente porque lo he escuchado con su madurez y sus experiencias, sino que en el gobierno se necesita una persona pues con una mano estable, dura y con experiencia, como dice él. Y ciertamente mi pregunta en cuanto a lo que le estoy hablando es, usted me dijo ahorita que los pueblos están vacíos, que no, de hecho el comercio está en el suelo. Y cuando yo voy para el área metropolitana, yo veo los tapones que van todos corriendo para allá. Veo que se ha centralizado todo en el área metropolitana, que no hay ninguna alternativa para los pueblos de la montaña. No vienen negocios, ni fábricas, ni nada. ¿Qué usted ha pensado en ese sentido para que nuestro pueblo, no solamente de la montaña, de la costa, no se vean vacíos, que da pena? A las 9 de la mañana usted encuentra parking donde quiera porque el comercio está muerto.
Sí, sí, sí. Dos cosas. Una, sobre tu comentario anterior, para darte una idea de los PNP que yo llevo aquí en Lares, en Guánica, en Guayama, desde por la mañana, como de las 10 y pico, ya van 8 PNP que me han dicho que van a votar por mí. Para que tú tengas una idea, que compagina con lo que tú me estabas diciendo. Uh-huh. Segundo, mira, yo fui secretario de Hacienda y te puedo dar fe que el gobierno de Puerto Rico es un gobierno metropolitano. Metropolitano.
Cierto.
Te vas a encontrar, sí, secretarios de estos, secretarios de aquellos que te van a decir que fueron a Lares o a Guayama o a Sidra para abrir una fábrica, para visitar un CDT. Mi visión del gobierno es diferente. Cuando yo empiece en enero de gobernador, yo le voy a dar 120 días a los secretarios, a todos los secretarios, para que visiten los 78 municipios de la isla y me den un informe. Tú no puedes ser secretario de Desarrollo Económico sin ir a
la
área.
Sin conocer la isla, conocer los pueblos, las necesidades.
Tú no puedes ser secretario de Agricultura sin ir a Santa Isabel, exacto, sin ir a Maricao, sin ir a Barranquita. Y no es, exacto, ir para inaugurar algo. Es esa conciencia de que el gobierno es un gobierno de todos, y que todos los pueblos merecen servicios de salud de calidad, educación de calidad, desarrollo económico. Tú no puedes ser secretario de educación sin ir a visitar los 78 municipios y sus escuelas, ¿verdad? Y tú ves muchas veces, y lo ves en los planes de gobierno, ¿verdad? De desarrollo económico, pues traer fábricas, todo eso es un enfoque nacional. Pues no, es que aquí hay 78 economías diferentes. Hay 78 situaciones de servicios de salud diferentes.
Completamente
diferentes. Hay pueblos que el CDT cierra a las 5. Hay pueblos que el 330 sí cierra a las 11.
Sí.
Hay pueblos que no, todavía no hay una facilidad de salud. Y esa es mi visión, ¿verdad? Una visión de descentralizar en la visión. En la visión de que no. Los secretarios aquí tienen, tú tienes que presentarme un plan de desarrollo económico municipal y regional. Tú tienes que ir a todos los pueblos. Salud igual, educación también. Exacto. Seguridad también.
Exacto. Ahora mismo se está hablando de los pueblos de Goyito, estábamos hablando ahorita de los pueblos de Guayanilla. ¿Era Guayanilla? Donde quieren poner...
Sí, sí, precisamente ahí cerca, en Guayama y en el área de Lajas y demás, que, uh-huh, que hay...
Unos terrenos agrícolas.
Sí, me gustaría hacer un paréntesis, porque de la pregunta anterior me gustaría darle un detallito, si me lo permite, aprovecha, doña Julia.
¿Cómo no?
Sí, senador, es que cuando hace ese señalamiento, yo coincido que es una planificación urbanística metropolitana. Ahora bien, Por ejemplo, Maricao y Jayuya tienen dos fábricas que uno diría, pero ¿por qué esas fábricas están trepas allá arriba en esos cerros, con lo que le cuesta un camión llevar esa materia prima desde la costa para estar allá? Y sin embargo, esas fábricas operan y mueven la economía allí. Ahora bien, tiene que haber probablemente algún ambiente económico, algún tipo de incentivo para la inversión que les permita a ellos estar ubicados en esa zona. Ahora bien, no podemos replicar eso al resto de los sectores de la economía de manera tal de que se subsane el hecho de que al estar la montaña lejos de los centros, de los puertos, de donde llega la materia prima, y que pudiera haber un clima de inversión atractivo para darle vida a la montaña, porque de lo contrario se sigue despoblando, no hay recogedores de café, se sigue yendo la gente, sigue aumentando los tapones en la zona metropolitana, hay más presión sobre los servicios de electricidad, de agua, etcétera, etcétera, y sobre las residencias, y la montaña se nos queda despoblada. Bien. ¿Cómo podemos darle vida al clima de inversión en la montaña de su concepción, de su visión?
Bueno, pues sí, yo voy mucho a Maricao y conozco la fábrica. El beneficio que tiene esta fábrica lo tienen la mayoría de las fábricas en toda la isla. No podemos ver que esa fábrica se promovió para Maricao. Eso es, esa fábrica es lo que queda de las 936. Es lo que queda. Okay. Cuando tú vas, por ejemplo, yo fui hace poco a Ciales y todos los centros industriales están vacíos. Te digo, y eso en todos los pueblos del país, ¿verdad? Claro, cuando se elimina la 936 en el 96 y se le pone fecha de muerte en el 2006, uh-huh, y ahí pues el empleo industrial baja de 180 mil a 80, pues esa de Maricao fue una de las que sobrevivió. Pero ¿cómo se crea ese ambiente comercial? Pues primero, y esto yo lo hablé con el alcalde de Maricao, que está muy preocupado porque la vía de acceso a esa fábrica, tú necesitas un tanque de guerra para llegar. Pues primero, o sea, el desarrollo económico no es meramente atraer el comercio con unos beneficios contributivos. Tiene que haber acceso de carretera, ¿verdad? Tiene que haber agua potable y tiene que haber electricidad confiable.
Confiable. Es lo único que atrae a los inversionistas. Lo seguro, primero seguro que preguntan, okay, es, ¿esto está? Si no hay de eso, olvídate.
Sí, yo le decía a Junior, alcalde de Maricao, esa fábrica, un día esto cierra, por el desastre que hay de carretera para llegar aquí, y el día que anuncian, y él se ha quejado con el gobierno central, y usted puede estar seguro que el día que cierre va a ir a todo el mundo para allá del gobierno central a tratar de que la compañía se quede. Pero mire, mister, si llevamos 10 años diciéndole que la carretera es un desastre, que esos camiones llegan aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Ah, pero como siempre pasa aquí, cuando anuncian el cierre, ahí es que van allá a ofrecerle villas y castillos y arreglarle la carretera. La carretera se la tienen que arreglar ahora para evitar que se vayan.
Y cuando pues, Malaya viene en caballo cansado.
El desarrollo económico no es meramente la promoción y los incentivos. Tú tienes que crear las condiciones para cuando esos inversionistas que nunca han estado aquí le digan, vamos a poner una fábrica en Aybonito, en Barranquita, en Guayama, en Lares, y vayan por la carretera. Dice, fíjate, aquí hay exceso para traer la materia prima y hay acceso para sacar los productos terminados. Esto está bueno, ¿verdad? Ahí mire, y le pregunten a la gente, a los industriales del área, ¿con qué frecuencia se va la luz aquí? Aquí hay agua potable. Yo recuerdo, yo tenía un cliente en mi negocio, era la gente de Colgate. Colgate tenía una planta gigantesca de cepillos de dientes en Juncos. Y la cerraron hace 10, 15 años por problemas con el agua.
Problemas con el agua. La infraestructura y muchas cosas más. Y realmente eso es lo que a Puerto Rico le hace falta, ¿verdad? Sí. ¿Y qué propone usted? Hablamos de la 936, que ya eso pues ya no está. ¿Qué propone usted para poder
hacer que la gente vuelva? Hay que seguir, ¿verdad?, trabajando algún tipo de incentivo federal. Que nunca va a ser tan bondadoso como la 936, algún incentivo federal que nos dé algún tipo de ventaja competitiva, pero siempre reconociendo que lo que el Congreso da, el Congreso quita, ¿verdad? O sea, tú no puedes descansar tu economía sobre la zapata de un beneficio federal, porque de la misma forma que te lo dan, te lo quitan. Lo que hay que hacer es esforzarse para conseguirlo, y durante ese periodo de tiempo que lo tengas, pues fortalecer la economía puertorriqueña, ¿verdad? Yo siempre he sido empresario. Mi compañera es empresaria, es de las pocas mujeres ebanistas en Puerto Rico, dueña de una fábrica de gabinetes bastante grande en Barranquita. Yo sé las que pasan los empresarios puertorriqueños, la banca no presta. Aquí solamente se está prestando el Banco de Desarrollo de forma limitada y la cooperativa, que se están metiendo a la banca comercial. Aquí hay problemas con los permisos. Si tú eres una empresa puertorriqueña, tus permisos se tardan 8 o 10 veces lo que se tardan las empresas extranjeras. Uh-huh. Yo me reuní con una gente de las farmacéuticas y estaban agobiados porque sus permisos se tardaban 2 meses. Y yo, bueno, pero tú estás que tú vives en una burbuja porque los de las empresas puertorriqueñas se tardan 2 años. A ellos les parece mucho 2 meses. Preguntarle al de Camuy y al de Lare, sí, se tardan 2 y 3 años. ¿Verdad? Sí. Pues aquí tenemos que reconfigurar todo nuestro andamiaje de desarrollo económico para poner al empresario puertorriqueño al mismo nivel que el empresario extranjero. Y te voy a hacer este cuento. En relación con la fábrica de Barranquita, yo estuve como 3 meses tratando de hacer unas gestiones por teléfono y por email para poder entrar al portal de desarrollo económico. No pude hacerlo. Y un viernes, cojo y arranco para allá, para desarrollo económico, una gorrita de pelotero, tenis y mahones. Uh-huh. Y me voy para allá. Y llego a abajo, a donde está el guardia de seguridad. Uh-huh. Y le digo, él me dice, buenos días, nombre, Juan Zaragoza, propósito, industrial. ¿Tiene cita? No. Me dice, tiene que irse. Digo, bueno, pero es que mira, tengo esta situación, tiene que irse. Pero mira, yo he hecho estas 12, tiene que irse. ¿Pero está bien? El hombre abandona el puesto, va a otro puesto, y yo subo al cuarto piso, porque yo sé que la oficina del secretario está ahí, y que ahí siempre está la recepcionista. Uh-huh. Subo a la recepcionista, empiezo a hablar con ella, empiezo a explicar la situación, ella no me reconoce, y en el momento preciso donde me reconoce, usted no es el senador Zaragoza, ese mismo. Ahí viene el oficial, el guardia, con su supervisor, y le dice a la secretaria, mire, venimos a escoltar al caballero hasta la avenida.
Para sacarlo de afuera.
No era sacarme del edificio, se iban a asegurar que estuviera bien lejos.
Bien lejos
de
la avenida.
A escoltar hasta la avenida. Y la secretaria le dice, él es el senador Zaragoza. Y me dice, ah, pues corrijo, vengo a escoltar al senador Zaragoza hasta la avenida.
A escoltarlo.
Ese es el desarrollo económico de Puerto Rico. Pero ustedes saben lo peor. Si yo llego allí hablando inglés, me atienden. Porque así funciona Fomento. Si yo llego allí hablando inglés, me atienden. Y yo le dije al secretario en unas vistas públicas, ¿no te imaginas que ese industrial hubiese sido un industrial de Lares o de Maricao, que se levantó a las 4 de la mañana para venir para San Juan?
Ay, Dios,
y que tú lo trates como una bolsa de basura.
Sí.
Pues hay un issue cultural. Nosotros tenemos que alinear nuestras entidades,
sí,
para beneficiar a los empresarios puertorriqueños,
sí.
Y ayudarlos con los permisos,
a que bajen al
con
flow,
capacitación, ayudándolos
están en el penthouse, que bajen al flow.
Sí. Pero para eso tenemos que hacer un cambio cultural brutal, porque eso se diseñó así, eso no es accidente, eso se diseñó así desde la operación Manos a la Obra, sí, donde a los que se invitaban a Puerto Rico se les trataba con alfombra roja. Y a los de aquí no, pues sí. son 80 años de eso.
Sí, sí, por eso tenemos, senador, las escuelas tienen una restricción, las escuelas que no están en uso, de que tienen que ser utilizadas por entidades sin fines de lucro. ¿Qué podemos hacer para que eso se enmiende y que en vez de ser para entidades sin fines de lucro, estén abiertas a ser unas incubadoras para el desarrollo de la economía?
Estoy oyendo interrumpidamente.
Sí, ¿me escucha ahora?
Sí,
es que estaba hablando sobre la situación de que las escuelas tienen una restricción que solo pueden ser usadas por entidades sin fines de lucro para desarrollo de proyectos que sean sin fines de lucro. La preocupación nuestra es que, siendo nuestros jóvenes empresarios y agroempresarios que quieren desarrollar proyectos, es el lugar ideal para hacer microempresas incubadoras y que en estos momentos no se puedan utilizar. ¿Qué usted opina al respecto?
Sí, no, esas son excusas. Yo verifiqué la ley, esa limitación no existe.
Oh,
esa limitación,
bueno,
esas son excusas de burócratas que no los quieren ayudar, y sus políticos que no quieren ayudar a algún alcalde. En las escuelas sí se pueden pasar a municipios, se pueden pasar a entidades sin fines de lucro, se pueden vender a entidades con fines de lucro. Todo eso son excusas para no ayudar.
Para no hacer el trabajo. Y esto debe ser visto de una manera bien especial, porque, mira, yo, de hecho, un hijo mío tiene una estación de radio y es sin fines de lucro.
Sí.
Pero hay muchas instituciones sin fines de lucro que hay que ver si en verdad son sin fines de lucro. Porque de verdad, la guachapita no se la cree nadie.
Mire, si yo dije eso una vez cuando estaba en Hacienda, y me querían linchar porque decían que yo quería quitarle la exención. Digo, obviamente fue la manipulación de la verdad. Yo dije eso mismo que usted está diciendo. Y algunos de sin fines de lucro que le estaban robando al país, pues hicieron una campaña en la prensa diciendo que yo quería quitarle la exención contributiva a las sin fines, a las iglesias. No. Hay sin fines de lucro que son negocios familiares. Uh-huh. Y si es un negocio familiar, que tributa. Ese es todo mi planteamiento. Nada, el mismo que usted está haciendo. Pero se lo advierto porque la pueden linchar.
Después mismo yo lo digo. Pero yo estoy aquí, mira, donde tengo gente que me defiende, ¿verdad que sí? Qué bueno ha estado este conversatorio con usted. Yo sé que está caminando, está entre gente que está esperando que usted le dedique el tiempo y estamos con el tiempo contado. Le quedan unos días nada más a todo el pueblo para escoger los mejores candidatos que están exponiéndose para que el pueblo lo escoja. Muchas veces decimos que los pueblos tienen lo que se merecen, pero ciertamente sí. Puerto Rico se merece lo mejor, lo mejor. Y yo le deseo a usted lo mejor, que Dios le dé mucha salud y que cuando el puertorriqueño vaya a votar y el que vive en Puerto Rico, como yo, que soy dominicana, tengo 45 años viviendo en esta isla preciosa, que van a dar su voto, piensen primero en qué le conviene a Puerto Rico. ¿Güellito?
Sí.
Obviamente le deseamos mucho éxito por lo que resta de la campaña, que siga llevando ese mensaje claro, porque no basta con frases retóricas. La retórica tuvo su tiempo en la política, ahora necesitamos cosas pragmáticas para que el pueblo tenga la oportunidad, porque lo que nos ahoga en este momento, por la misma situación de la Junta de Control Fiscal y otras cosas más, es la economía. Y en el momento en que usted está, vamos a decir que le duele una muela, pues usted necesita un dentista, pero cuando a usted le duele otra cosa, pues necesita otra cosa. Y Puerto Rico en estos momentos...
Cuando se le daña el carro, necesita un mecánico.
Necesita un administrador.
Y en estos momentos, pues, en esa misma línea, pues, entendemos que ese mensaje y la claridad con la que nos ha contestado, pues se lo agradecemos de todo corazón.
Gracias a ustedes. Recordándole a la gente que hay que salir a votar el domingo. Importante, mi nombre es Juan Zaragoza, el número uno para la gobernación por el Partido Popular.
Senador, éxito en su elección el domingo. Sabemos que el pueblo de Puerto Rico y el pueblo popular va a aquilatar esa experiencia suya para hacer una elección sabia este próximo domingo. Saludos y un abrazo.
Gracias. David Mercado. Gracias a todos.
Por eso es que nosotros insistimos en que Puerto Rico necesita un administrador. Y el administrador se llama Juan Zaragoza.
Le damos las gracias a Juan Zaragoza por la oportunidad que nos da y que Dios le dé mucha salud.
Gracias, amén.
Chao. Bueno, Goyito, hicimos la entrevista.
Bueno, yo me imagino que esa línea de la emisora debe estar botando candela, porque la gente pues está deseosa de opinar y de expresarse. Uh-huh. Y por eso es que es importante que las emisoras pues sean responsivas a la preocupación de la gente, porque la semana anterior te trae el punto y pues hubo unos amigos que hicieron todos los arreglos para traer aquí a través del teléfono al senador y que pudiera dar su versión y expresar sus puntos de vista. Y es bien gratificante que haya respondido, como entiendo que habrán otros que también llamarán a su debido momento.
Claro. Yo quiero darle las gracias muy especial a Juan Feliciano, que estuvo ayer conmigo. Pasamos un rato encantador hablando de tantas cosas. Él fue la persona que llegó aquí y con esta inquietud, que habló contigo y habló con David, con los dos David que tengo aquí, lo que falta es que aparezca Beniel. Y me diga, aquí estoy otro David. Bueno, hablaron para que hubiese la oportunidad de que también se escuchara la voz de Juan Zaragoza a través de Radio Grito, como se ha escuchado los demás candidatos a la gobernación. Amaneció en la mañana de hoy con unas encuestas, y la mejor encuesta se da el día de las elecciones, y son encuestas que no se parean en ninguna de las dos, ¿ves? Una dice una cosa, otra dice otra, y todo el mundo está encuestando, y la mejor encuesta, como acabo de decirle, es el domingo. Ya a las 5:00 de la tarde ya estaremos viendo por dónde estás percibilando. Yo espero que tú te aparezcas por aquí. Ustedes están invitados.
Gracias.
Para que estemos compartiendo en nuestros micrófonos todo lo que está llegando, los votos de boca de urna, ¿verdad?
Sí, esos son los que empiezan, los que hacen los funcionarios en su punteo durante el día, y se los remiten a los partidos, y cada cual pues empieza a dar los que le convienen, y los que no le convienen quedan al final.
Uno sabe quién es el que va a ganar cuando tú ves que fulano no llama, pero no me llama nadie del comité de fulano,
no.
Y no aparece nadie, y tú lo llamas y el teléfono no te lo contesta, y dice, ay, ya se sabe lo que hay.
Yo no sé si tenían alguien que iba a entrar vía telefónica o habíamos...
¿Alguien más?
No sé.
¿Había alguien más?
Estaban haciendo señales de allá, de humo.
Okay,
pero que, sí, creo.
Nos quedan unos minutitos cortos porque teníamos hasta la 1:30. ¿Quién será?
Bueno, lo que pasa es que toda, como usted dijo, como mencionamos, la olla de presión sigue calentando, sí, y sigue llegando gente para dar su parecer y su opinión. Yo creo que va a ser esperamos que este año no vaya a pasar ningún percance en la Comisión Estatal de Elecciones, porque sabemos que las pasadas primarias pues hubo que suspenderlas, ya que ello fue bien dañino para la imagen de democracia. Esperamos que esta vez no, que esta vez todo fluya.
Pero
no,
fíjate que yo creo problema. Que el voto adelantado ha ayudado mucho a eso, porque estamos los viejitos somos más. Aunque yo el papel lo quise llenar en un momento dado, y dije, déjame ir primero ir yo allí, porque me gusta ir a la fila, sí, y escuchar la gente, bueno, el saborcito, ¿verdad?
Claro.
Ese ambiente a mí me gusta, de que me metan el dedo en el,
la tinta.
Y entonces ese secreto de la cajita, y hacer la cruz, eso es un momento especial, señores, no se lo pierda. Óigame, usted es responsable de lo que Puerto Rico es de hoy en adelante, porque ya lo que pasó ayer pasó, tú no lo vas a remediar, ni vas a levantar los muertos para que vengan a hacer las cosas buenas que hicieron. Tú eres el responsable de lo que va a pasar de hoy en adelante. No permitas ni que nadie te obligue a votar por un candidato, ni permita que nadie te impida votar por un candidato. Tú tienes una responsabilidad con tu familia, una responsabilidad contigo mismo. Ahora mismo estábamos hablando con Juan Zaragoza. ¿Y qué decíamos? Hablábamos de los planes médicos. Señores, ¿quién no tiene un plan médico en su tarjeta? En el bolsillo de los hombres, en su cartera, y en las mujeres en su cartera, una tarjeta de plan de salud. Todos tenemos una necesidad de tener el mejor plan de salud. Y eso se decide por mentes que están gobernando, que claro, tienen autoridad, Goyito.
Claro, por eso es que se nos van los especialistas, que ahora tenemos una cita que se la dan para 6 meses. Bueno,
sí.
Yo me sorprendo porque a veces te hacen el estudio del corazón, y cuando tú ves la cita de aquí a 6 meses, yo digo, pero si es que de aquí a 6 meses...
O te ha muerto, o no te ha sanado.
No, ese estudio ya no sirve, que hacerle otro.
O te ha muerto, o te ha sanado, olvídate una de las dos.
Y es porque, que se nos
sí,
ha ido.
Sí, está pasando. Y ciertamente, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, usted es responsable de que todo eso que usted está viviendo hoy en día, usted busque la manera de que cambie. Escogiendo los candidatos del partido que usted entienda que es el mejor. Aquí de ninguna manera yo le voy a decir a usted que vote popular, ni que vote PNP, ni independentista, y que vote del partido que se ha desaparecido el aspirante a la gobernación. Javier Jiménez.
Es que hace tanto tiempo que usted no escucha el apellido que se le olvidó.
Ajá, se me olvidó. Sí, Javier Jiménez. Yo lo he invitado, ya van tres veces que lo he invitado a una entrevista aquí, y pues me llama la secretaria, mira, lo siento, porque es que hay en el área metropolitana, tiene una entrevista allá, y parece que más importante las entrevistas del área metropolitana que la del pueblo y la región que le dio la oportunidad de ser alcalde por tantos años, ¿ves? Pero no sé nada, yo ni siquiera sé lo que piensa él, el deseo que tiene él de hablar de esto, de los planes médicos, de las necesidades, de la juventud, de los viejos, de las realidades de nuestro país, del agua, de la luz, no lo sé. Y usted allí en su casa estará igual que yo porque no lo está escuchando. De hecho, están callados, están corriendo, ¿verdad?
Sí, hasta el hay momento, aspirantes. Sí. Lo que pasa es que como no tiene primaria, parece que han dejado el campo abierto para los primaristas, pero eso es peligroso. Porque en un momento como este, los candidatos a primaria absorben la atención pública y luego insertarse en esa discusión.
No,
le va a ser bien cuesta arriba.
Bien cuesta arriba.
Es un error que inclusive es el que lo señalamos la vez anterior, que le pasó a la comisionada.
Exacto.
Que estuvo un tiempo fuera de la palestra pública y cuando vuelve a insertarse, ya a usted le llevan un montón de
ventaja. Porque tuvo unas situaciones en las que el mismo embarazo, le provocó el que ya no tuviese en la campaña como hubiese sido sin el embarazo, que el embarazo es una bendición, hasta abrazando dos hijos. Mira, entró una llamadita al final del programa. ¿Con quién vamos a hablar? Saludos.
Saludos, Julia. Le hablaba Yesiera Acevedo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás, Acevedo?
Sí, muy bien. Y saludo a todos los radioescuchas. Ciertamente, ¿verdad? Juan Zaragoza, ¿verdad? La persona a la cual yo respaldo, en momentos tan difíciles que Puerto Rico se encuentra presentando, ¿verdad?, en problemas de administración, creo que es tiempo que nosotros vislumbremos una persona con la capacidad administrativa, que es lo que durante 28, 29 años nunca hemos tenido. Cuando nosotros repasamos nuestra historia, nosotros hemos tenido simple y llanamente personas con conocimiento en leyes.
Ajá.
Y parte de la situación que nosotros vivimos es simple y llanamente gerencial. ¿Por qué nosotros vamos a seguir brindándole el respaldo a personas que no tienen o no cumplen con el criterio para sentarse en esa silla? Porque precisamente los países que se están levantando hoy día han sabido, en este caso, tomar la decisión de elegir una persona con una preparación en administración. Así lo vemos con Santo Domingo, que es nuestra hermana patria, el movimiento y positivo que ha tenido en los últimos años, y lo vemos de muy cerca también en El Salvador. Personas que su preparación académica es en administración. Eso es lo que hace falta en nuestro país. Personas con una visión administrativa, gerencial, y que tengan visión de desarrollo económico, que es lo que necesitamos en estos momentos tan difíciles de crisis económica en Puerto Rico.
Es cierto, te hago una pregunta. Me informa Goyito de que tú eres un agricultor, un joven agricultor de aquí, de Lares.
Sí, Julia, yo soy trabajador social y soy agricultor por cuenta propia.
Ajá, ¿qué siembras? ¿Qué siembras?
Y sí, desde muy joven, ¿verdad?, me he preocupado por la montaña, ¿verdad?, por la agricultura. Lo hago muy genuinamente, aunque no vivo de ella directamente. Ajá. Pero sí veo la importancia de ella, ¿verdad?, en el proceso y en el desarrollo económico.
Te expresa muy bien. Y ahí, Goyito, ahí estamos viendo, escuchando la voz de un futuro líder.
Bueno, es que si uno quiere ir levantando semillas, tiene que ir dándole la oportunidad a la juventud, porque los pinos nuevos no pueden crecer a la sombra de los pinos viejos.
No, porque no crece. Pues mira, Ezequiel, para mí es un placer recibir tu llamada y escuchar tus expresiones, y tienes mucha razón. Me agrada mucho escucharte y ver que muchachos jóvenes, hombres jóvenes, y no solamente que les guste la agricultura, sino que estén trabajando y estén aportando a Puerto Rico, puedan tener expresiones públicas como las que tú has tenido. Te doy las gracias por tu llamada y a la misma vez,
doy las gracias, dime. Y tengo que decir una cosa, Julia. Parte de mi éxito parte de mi éxito, yo se lo debo a personas con experiencia, a personas que me han dado un consejo sabio para seguir creciendo, ¿verdad? En este mundo, en un mundo que vive con muchas dificultades, ¿verdad? Y muchas vicisitudes. Parte de mi éxito se lo debo a personas con experiencia. Yo, la realidad, y lo digo aquí públicamente, yo no me dejo dirigir por personas que no tienen la madurez. Y tengo que decir una cosa adicional, ¿verdad? Esto. Uh-huh. Jesús Manuel es un buen muchacho.
Porque no lo habíamos mencionado. No lo hagas.
Y tengo que decirlo aquí, Jesús Manuel es un buen muchacho, uh-huh. pero quiere escalar muy rápido y para mi entender todavía ese cargo le queda muy grande.
O sea que ese es un pinito si no que importa, hay que trasladarlo, ¿verdad? ¿Cómo dice cuando se saca un hijo?
Sí, del tiesto.
Ajá, hay que sacarlo del tiesto y sembrarlo en otro lado porque le falta crecimiento. Mira, de Jesús Manuel, pues vino en un momento dado aquí a la estación de radio, al principio, yo no sé cuándo fue exactamente, pero hace un tiempo atrás, y pude conversar un poquito con él, y pues veo que es un joven también con aspiraciones, y el pueblo que juzgue, y en verdad, Puerto Rico se merece lo mejor. Eso es todo lo que tengo que decirle. En cualquier visión,
sin duda, pero
de colores, pero nada, Julia, sino de para experiencia.
Y le agradezco el tiempo. Es que hoy día los jóvenes somos los que vamos, ¿verdad?, tratando de mover, en este caso, la economía del país. No podemos bajar la guardia, ¿sabes? Ya nosotros estamos próximamente a salir de la quiebra. O sea, nosotros tenemos que tener una persona ya con la capacidad, con el temple, para poder dirigir el país adecuadamente.
O sea, tú me estás diciendo, claro, en Arroyabichuela, que tú le vas a dar voto a Zaragoza. Es lo que tú me estás diciendo, en Arroyabichuela.
Sí, no, Zaragoza es la persona que debe administrar nuestro país, punto. Es la persona que debe dirigir nuestros caminos.
Está claro en tu voto, querido. Muchas gracias por llamarme. Ya el tiempo, me he pasado del tiempo porque tengo compromisos comerciales y otros programas de radio que están ahí esperando que yo acabe para empezar. Gracias a ti que has estado escuchando este programa, que nos has estado viendo. Muchas gracias a mis amigos aquí en la mesa. Goyito, tú sabes cómo es, como siempre. Claro. El cariño que siempre te hemos tenido, el respeto y el reconocimiento. Y siempre lo digo, gracias a que en muchos momentos mi esposo, antes de partir con el Señor, me habló de gente buena, gente de calidad, que aportan a nuestro querido pueblo, y entre ellas estaba tu nombre, Goyito. Gracias, siempre lo tuvo, tú lo sabes. Gracias.
Esta emisora siempre ha sido muy especial para mí porque realmente es la voz de Lares, y la voz de Lares siempre hay que tenerla en alto.
Eso es así. Gracias a David Mercado.
Sí, buenas tardes a todos, gracias por tenernos aquí y adelante siempre.
Él no habla mucho, pero él está claro, tú sabes, ahí está con el machete
con
en la mano.
Con Zaragoza, el día primero, el número uno, óyelo, en la papeleta.
Oye, David González, gracias.
Gracias, doña Julia, por la invitación. Y
se ha rejuvenecido, bajo unas libritas que ni lo conocía. Hasta la próxima Hora del Grito, que va a estar bien buena. Chao.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Las temperaturas máximas.